6 de la mañana, saludamos a esta hora a Francisco Echeverri, viceministro de Asuntos Multilaterales y canciller encargado de Colombia. Gracias por estar con nosotros.
Es un placer, muy buenos días.
Pues queremos conversar con usted por una razón. Hace unos minutos tuvimos la posibilidad de conversar con Juan José Herrera, hijo de Ismael Arciniegas, el primer colombiano ejecutado en China por narcotráfico. Sabemos que la Cancillería de Colombia pues hizo una labor titánica incluso para poder comunicar a este joven colombiano con su padre antes de fallecer. Cuéntenos exactamente cuáles fueron todas esas labores que hicieron ustedes desde Colombia para tratar de reducir la pena de este colombiano que fue ejecutado en China.
Bueno, la Cancillería desde el año 2010, cuando él fue detenido, le prestó asesoría consular, asesoría judicial, lo acompañó en todo su proceso penal en ese país, en todo el proceso del juicio y de la apelación. Igualmente, al mismo tiempo, la Cancillería adelantó labores diplomáticas, la canciller habló con las autoridades chinas, les escribió en varias ocasiones, en no menos de 3 ocasiones pidió que hubiera una conmutación de la pena, se habló con las autoridades chinas, se hablaba con el embajador de China en Colombia. Digamos que desde la captura del señor Arciniegas hubo una labor intensa en todos los frentes, en el frente judicial y en el frente diplomático, y sin duda también en el frente consular.
En este caso, quisiera ampliar un poco los datos. ¿Cuántos colombianos se encuentran en la misma situación que estaba el señor Ismael Arciniegas y que están a puertas de ser posiblemente ejecutados en China por narcotráfico?
Okay, la cifra global de colombianos detenidos en la China es de 163. Por narcotráfico hay detenidos 147. Y los casos más avanzados son los de 5 colombianos que tienen condena de muerte, pena de muerte. De esos 5 colombianos, cuyos casos están avanzados, hay dos que tienen suspendida la condena por 2 años. Es decir, tenemos 5 colombianos en una situación mucho más compleja que los otros casos.
¿Cómo se logra, señor vicecanciller, cómo se logra la llamada de anoche?
Fue una petición que a través de las autoridades colombianas le hicimos a las autoridades chinas. En el protocolo que ellos tienen frente a la aplicación de la pena de muerte existe la posibilidad de ese contacto último entre la persona que está condenada y su familia. Finalmente se logró la llamada hacia las 8:30 de la noche y el señor Ismael pudo hablar con sus familiares, especialmente con su hijo Juan José. Hablaron unos 20 minutos, media hora.
Quiero saber además por qué las autoridades judiciales de la China tienen, digamos, un doble rasero, una discrecionalidad para unos casos, devolver a ciertos colombianos a Colombia atendiendo las solicitudes del gobierno colombiano, y por qué en este caso quizá no lo tuvieron en cuenta.
Yo diría que por la situación, o varios elementos. El primero, los casos que usted menciona, que en los cuales se ha logrado la repatriación, han sido casos de colombianos condenados a cadena perpetua, o quizás estuvieron condenados a pena de muerte en algún momento, pero se les conmutó a cadena perpetua. Y otro elemento que jugó en esa decisión del gobierno chino era la situación de salud de esas personas. En el caso de los 2 colombianos que usted menciona, están afectados de unas enfermedades muy severas, unas enfermedades terminales, y por eso el gobierno chino lo permitió la repatriación, pero ellos están cumpliendo la condena en Colombia, no quedaron libres, ese es el compromiso. Y caso del señor Artiniegas puede verse un poco con otra óptica en cuanto a que pues él estaba bien de salud, tenía 64, 65 años cuando fue detenido, la cantidad de droga que se le encontró fue alta, y quizás eso complica más su situación.
Sí, justamente esto es lo que quiero abordar con usted. Desde la Cancillería hay unos estándares, sabemos que el narcotráfico pues es condenado en todos los países del mundo, todos tienen también pues unas medidas distintas de pena para este delito del narcotráfico, pero hay unos que tienen penas muy severas. China es uno, mencionábamos las monarquías del Golfo como otro escenario, y hay un caso muy sonado de este joven colombiano, Juan Pablo Iragorri, condenado también en Qatar. Ustedes desde la Cancillería le explican a los colombianos que estén incurriendo en narcotráfico a lo que se exponen en determinados países si llegan a ser capturados con 2, 3 o 4 kilos de cocaína.
Sí, nosotros regularmente tenemos campañas expresando claramente la situación penal en algunos países y el tipo de penas que se imponen a ciertos delitos, especialmente al delito de narcotráfico en todas sus fases. Con Migración Colombia tenemos una diaria comunicación y adelantamos esas campañas permanentemente. La Cancillería también, a través de su página, a través de los tweets de la Cancillería, constantemente recuerda la gravedad de estos delitos en muchos países del mundo, como los que usted menciona. Siempre estamos en una campaña para concientizar a los colombianos de la gravedad de estas conductas en los países que usted ha mencionado y en varios otros.
Pues viceministro de Asuntos Multilaterales, canciller encargado de la Cancillería en Colombia, Francisco Echeverri, un placer, gracias por estos minutos.
Un cordial saludo, gracias a usted.
Escúchame, vicecanciller, le quisiera hacer un último dato, solamente para hacer el reconocimiento correspondiente. Sí. ¿Cuál fue el funcionario consular que estuvo haciendo esta tarea? Porque es que yo sí le creo que el país debería saberlo. ¿Por qué? Porque no debe ser fácil estar ante un gobierno que le dice, no le puedo decir ese dato, no puede entrar, no se puede. Creo que valdría la pena resaltar ese trabajo.
Sí, fue nuestra cónsul Juliana en esa ciudad. Ella es una persona muy comprometida con este tema. Ayer estaba muy afectada, hablé con ella en varias ocasiones en la noche de ayer, estaba muy triste. Acompañó al señor Arciniegas en casi todos los momentos en el proceso de ejecución de la pena de muerte. Por supuesto, ella hizo hasta el último esfuerzo para tratar de salvar la vida del colombiano, pero no estaba en sus manos. Pero sí, como usted lo dice, quiero destacar su labor, su compromiso, su entrega. Ella estuvo acompañándolo, garantizó que él tuviera una asesoría espiritual en todo momento, con un sacerdote católico que hablaba español. Entonces, sí, hay que destacar la labor de los cónsules, porque ver a colombianos en esta situación es una situación triste y que golpea a los funcionarios.
Sin lugar a dudas, y además lo reconoce la propia familia. Los primeros que mencionan ha sido la labor impecable de la Cancillería de Colombia, tratando de ayudarles para resolver esta tragedia familiar. Gracias de nuevo, canciller encargado, viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri.
Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo y buen día.
Canciller encargado porque la titular, María Ángela Holguín, está en Ginebra, Suiza, está en Lisboa, viaja esta noche a Madrid.
Era necesario hacer ese reconocimiento, Hassan, porque casi siempre hablamos de la diplomacia como si fuera solamente un acto de lagartos, de políticos que se quedaron sin puesto, a los que les premian dándoles una embajada o un consulado, pero olvidamos que hay decenas o centenas de funcionarios de carrera que hacen muy bien su trabajo, que han hecho una carrera, que merecen el puesto y que tienen tareas tan difíciles como esta, en Panamá, en Estados Unidos, en España y ahora en la China, tratando de prestarle asistencia básica a unos colombianos que cometen el error de ir a delinquir en otros países.
Bien que usted dice básica, Yamid, porque hemos visto casos en los que los colombianos en el exterior sienten que es el consulado o la embajada quien debe responder por ellos, velar por ellos, desde todo punto de vista, a veces con unas exageraciones y unas exigencias que francamente rozan en el descaro.
Pues esta labor ha sido muy difícil, lo decía el propio señor Francisco Echeverri, para